Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Otra frase poderosa, esta es de Eleanor Roosevelt, una mujer, una dama muy visionaria para su época. Dice ella, la única manera de vencer el miedo es enfrentándolo cara a cara. Venga, don Miedo, ¿qué me trae hoy?
Pero por lo pronto, hazlo sin miedo o hazlo con miedo, pero hazlo.
Exacto, lo importante sí. Es hacerlo.
Así es.
7:46 minutos, darle los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach personal aquí en Camino al Sol. Fénix, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Ay, contenta de estar aquí. Muy feliz.
Qué bueno, Fénix.
Ah, sí. Mira, eso es una dicha de verdad. Buenos días a todos los Camino al Sol oyentes, los que están conectados en los Instagram y esas cosas.
Uh-huh.
¿Me escuchan bien?
Sí,
te escuchamos muy bien y te vemos bien.
Fuerte y claro. Así es que hoy.
Si es que yo me veo bien.
Te quiero invitar a que lo hagas hoy. ¿Con miedo o sin miedo? Pero que lo hagas.
Exacto. Mira, vamos a poner un poquito de contexto. El miedo es una respuesta biológica. Usted no tiene que prepararse necesariamente para responder ante una gran caída o ante que un niño se caiga o antes que a que tú te caigas, por ejemplo. O a resolver un problema grande, porque como que nosotros cuando tenemos miedo así, sacamos unos recursos de adentro.
Uh-huh.
Entonces, el miedo como respuesta biológica te avisa y te prepara. El problema del miedo es el miedo racional.
El miedo racional. Ahora tú vas a tener que explicarme ese miedo.
Como la canción, estoy confundida.
Sí, entonces nosotros aprendimos también, o sea, yo aprendí, ¿verdad? A que yo no tengo miedo, yo aprendo lo que es la sensación de miedo. Me asusto, me baja la presión, me caliento, se me alteran los poros, me pica la piel. Yo ya aprendí desde muy niña a sentir miedo por una caída, porque mi mamá o mi papá tenía una voz así fuerte, me gritó y yo me asusté, porque entendí que había peligro, entonces ya mi cuerpo sabe responder ante el miedo. ¿Qué pasa? El cuerpo responde igual a los pensamientos.
Ok.
Entonces, otra
los,
clase
los
que
ve como
miedo.
Real.
¿Eh?
Hace que un pensamiento sea una realidad para la persona, en la mente de la persona.
En la mente y en el cuerpo. Wow. Se genera, baja. Ajá.
Uh-huh.
De aquí arriba, el pensamiento baja al cuerpo, la sensación de miedo. Ah, por una serie de conexiones y tal, y las hormonas, y se alborota todo. Y entonces tú, la respuesta de miedo para situaciones de cuidar tu cuerpo, tu integridad física, ¿ah? Esa respuesta tú comienzas a usarla ante estímulos que son más racionales, como que me gritan sin razón, y eso significa, o alguien entra, el ejemplo clásico, alguien entra y no me saluda, eso significa...
Exacto, y le ponemos cualquier significado.
¿Eh?
Y le ponemos a eso cualquier significado.
Dijiste la palabra clave, significado también. Entonces comenzamos a darle significado a una serie de pensamientos, o de conductas, o de opciones, nuestras o de otros, y comenzamos a vincular este significado con esa respuesta biológica de miedo. Y ahí viene la bomba nuclear de la distorsión completamente. Entonces, ¿qué pasa? Ante situaciones que pudiesen amenazar, qué sé yo, mis ingresos, que eso está en mi cabeza. Entonces yo respondo de una manera, porque si mi jefe no me habla, mi jefe se molestó porque cogí las vacaciones. Y no me habla. Llegué de las vacaciones y eso es el saludo mínimo. Buenos días. No tiene uno a uno conmigo, lo ha pospuesto. Entonces
ay,
ya no sé eso yo lo asocio a esa respuesta biológica de miedo.
Uh-huh.
Me van a
Entonces,
cancelar.
¿Qué pasa?
Me van a cancelar.
Comienzan esos pensamientos a provocar respuestas biológicas más grandes. Y a provocar también formas de responder según lo que aprendimos cuando éramos niños de cómo es que se responde ante eso. Cuando te van a cancelar, usted hace una rabieta, usted nadie lo cancela, usted se va a usted.
Exacto.
Y de repente hay gente que renuncia sin que lo estén votando, porque creen que lo van a votar.
Exactamente. Ah, caramba. Eso
pasa muchísimo. O sea,
las células complejas.
Yo he tenido clientes, señores, clientes que tienen cargos importantes, que toda la empresa, que gran parte de la operación de la empresa descansa en los hombros de ellos, y ellos tienen su carta de renuncia porque el jefe y él no se llevan. Y desde hace unos meses él está como muy diferente conmigo. Entonces a mí nadie me cancela.
Sí.
Yo me voy yo. Porque yo lo que me sobra es dignidad. Todo eso,
¿sabes?
Fénix, un constructo.
Fénix, escuchándote, recuerdo a un amigo que él tenía como deporte la renuncia. Es decir, él iba a la oficina, él tenía como que una carta de renuncia ahí, lista para cambiarle la fecha.
Siempre a mano.
Sí, siempre a mano. Entonces el jefe, wow, cuando veía que él llegaba con la carta, lo miraba y decía, yo no, ni me la dé, ni me la entregué.
No te la voy a aceptar.
Vete para tu oficina y sigue trabajando. Porque llegó un momento en que se convirtió como una especie de relajo, ¿entiendes? Es decir, ya no lo tomaban en serio porque ante cualquier discusión, cualquier malentendido, de inmediato, ¿no? O sea, muchacho, vete para tu oficina, dame el favor. Sigue trabajando. Es decir, porque,
wow,
sí, porque aquí llega un momento donde ese que es un recurso, que es una decisión, es decir, usted decide si se va o no, pero cuando tú como persona no sabes realmente cómo reaccionar y tu primera reacción es la huida, porque una renuncia es una huida. Es decir, cuando usted renuncia, usted se está yendo. Usted dice, aquí me voy para otro sitio, aunque sea para mejor condiciones o lo que sea.
Pero la huida tiene una connotación.
Pero, la huida como recurso, porque hay mucha gente que renuncia sin tener trabajo, sobe, que renuncia porque hizo un pique. Es decir,
oye, por dignidad.
Por eso, que por dignidad, pero ese momentico, porque entonces te pasas la vida huyendo. Usted renuncia con la mente y el alma tranquila, porque si no, ese es un fantasma que te va a estar arrastrando siempre hasta que tú no lo veas de frente.
Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Por eso, miren, señores, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Esa es la clave principal del liderazgo, trabajar conmigo mismo. Porque cuando yo accedo a ese tipo de estado, yo estoy lejos de un estado de recursos. Entonces, todo está pasando afuera, yo no tengo ningún poder, entonces yo no puedo hacer nada. Y entonces todo el mundo es malo y no. Entonces, de los miedos que yo he detectado, así como de las manifestaciones, de lo que provocan esa manifestación de miedo más fuerte, son el miedo a la opinión externa, a la validación externa, a si estoy quedando bien o mal. Esa misma renuncia es, o sea, tú vas a renunciar, tú vas a abandonar a esta empresa, a este equipo, ¿verdad? Porque también tenemos una narrativa imperialista de la cual hay que tomar y dejar, tú sabes. Entonces, nos nutrimos por un lado, pero por otro lado la satanizamos a la hora de que nos molestamos. Entonces, el miedo es a quedar mal y a que no nos aprueben. Aunque a veces, muchas veces, ni tenemos el mapa claro de lo que nosotros queremos o de lo que está pasando. Y un miedo que con ese que estoy trabajando últimamente, que es duro y es como invisible, y es el miedo a la decepción. El miedo a la decepción. ¿Y si me decepciono? Ay, eso. ¿Y si me decepciono? ¿Y si no se me da? Fénix, si yo tengo, a mí lo que no me gusta de ponerme las metas es que, ¿y si no se me da? O si me hago ilusiones y no funciona.
Ah, una vida de expectativa.
No, ya va poniéndose uno adelante de, exacto, que no me va a funcionar. Tengo dudas.
Exacto.
Señores, por, exacto, lo menos hizo el esfuerzo de perseguir una meta y de tener un propósito, y eso vale.
Claro, no. El punto es que cuando tú vas con dudas y con ese miedo de no se me va a dar, ya tu pensamiento,
exacto,
está en que no se te va a dar.
La frase aquella de Walt Disney, si crees que no lo vas a lograr, claro, tienes razón.
Y no es que no haya miedo, va a haber miedo siempre, pero es vencer eso.
Y el sistema reticular comienza a buscarte evidencia. O sea, la, sí, percepción tuya, sí, se programa para darte la razón y dicen, mira, es verdad, tú no lo vas a lograr porque mira, allá no lo lograron. Mira, tú, es verdad, tú no lo vas a lograr. Acuérdate cómo tú te pones cuando tú no lo logras. Tú te pones muy deprimido.
Se van después
y nos hacemos una película.
Y no se lo cree. Sí, sí.
Entonces, hoy yo no te traigo tantas soluciones para esto. Simplemente que te des cuenta de cuáles son esos temores. Usemos una palabra más suave, temores. Esos temores que tienes, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Y vamos a hacer dos preguntas. Ante esos temores, ¿qué pasa si sucede ese temor? Si te da, te decepcionaste, ¿qué pasa?
Exacto, ¿y?
¿Y? Uh-huh. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, espérate, porque la quiero cambiar. La pregunta sería lo contrario. Y no, porque eso me lleva más a la... Vamos a dejarlo en esa pregunta. ¿Qué pasa? Una sola pregunta. ¿Qué pasa si llegase a no darse eso? La respuesta normalmente va a ser, me voy a sentir mal. Uh-huh. Nada, me enfoco en otra cosa. Me meto en mi rutina. O sea, siempre hay salida. Al final, la expectativa del miedo es más grande y es peor, y es lo que realmente nos mantiene aterrorizados, que eso mismo es lo que le tenemos miedo. Uh-huh. O sea, no, nunca es tan, tan grave ni tan peligroso eso a lo que le tenemos miedo. Y cuando hay cosas así, graves y peligrosas a las que le tenemos miedo, normalmente nosotros tenemos un sistema natural de protección. Es como... Yo he hablado con algunas personas, bueno, con ustedes. ¿Ustedes se acuerdan que hicimos con Eric de la Parra un taller en una ocasión de programación neurolingüística? Sí. Fue como una charla, fue realmente que él hizo un ejercicio. Que él a mí como que me hipnotizó, me dijo, tú eres un árbol ahora. Sí. Y yo te juro, yo sentí como los músculos de mis muslos se pegaron a la tela del pantalón.
Sí, recuerdo, sí.
O sea, yo me inflé así, y me puse dura. Sí, y ustedes, rígida. Los varones, yo no sé si te acuerdas, creo que Cristian Burgo ahí, me cargaron y me pusieron entre dos sillas y yo estaba como un palo. Yo estaba muerto de risa como un palo.
Yo recuerdo eso, sí.
Yo le pregunté a él, y esto lo escuché también ayer del doctor Michael Carroll, que alguien con quien estamos haciendo una certificación de programación neurolingüística también. Ayer lo dijo. Yo pregunté eso con Eric también, estando con ustedes. Pues entonces yo puedo usar esto para hacerle daño a la persona. Y ambos dijeron que no, que es imposible, porque tenemos... un sistema de protección que tan pronto sentimos, o sea, el cerebro se da cuenta inmediatamente cuando hay una amenaza.
Sí.
Y se protege. Entonces.
Es que es más, Fénix, lo que nosotros desconocemos de cómo funcionamos nosotros mismos. Y es una realidad, es decir, el tema de tú dejar y tener afilado el instinto. Óyeme, es impresionante cómo. En esta dinámica nosotros vamos perdiendo el sentido, vamos perdiendo esa parte fina que nos mantiene vivos ante la naturaleza. Ayer veíamos, Fénix, un documental interesantísimo sobre unos fotógrafos del National Geographic. Y uno de ellos simplemente un día quemó todas las naves, cogió una mochila y se fue para el monte. Se perdió por allá. Y él decía, óyeme, yo llegué a un punto a afinar tanto mi sentido con la naturaleza, que yo podía percibir cuando algún animal estaba a una gran distancia, pero yo sabía que en el norte ahí, había un animal de tal o cual dimensión. Es decir, comenzó,
los olores, los
exacto,
nidos.
Comenzó a percibir una cosa que... Él no era consciente de eso hasta que luego su esposa, cuando lo fue a rescatar de este hombre que está en la loma, ve mi hijo a buscarte, él le decía, mira, tú no estás viendo a tal o cual animal, y ella no veía nada, pero era que el animal estaba a kilómetros de distancia. Y él decía, pero ¿cómo es posible que tú no lo estés viendo?
Para él estaba ahí mismo.
Pero... Exactamente, es decir,
afinando.
Vamos afinando.
Imagínate. Ajá. Esa agudeza puesta para los negocios.
Ay, ay, ay.
Eso es lo que hacen los grandes empresarios, todos esos gurús de negocio, los Gates, los Jobs, los Musk, los Branson, todos esos tigres,
lo que tienen. Eso es lo que hacen.
El mundo exterior bloqueado. El ruido del día a día. Y están conectados como en otra frecuencia, donde oyen esos animales de lejos.
Exacto. Es ahí.
Y nosotros estamos en el ruidito de que fulano, de que no, de que me dijeron, de que me tornaron. Eso es ruido.
Sí.
De que el miedo, de que la culpa, de que la duda, de que eso es ruido. Eso es ruido, no, de que si te van a hacer, de que si te hicieron, de que si, de que antes, todo es diferente hoy. Todo es diferente, tú eres diferente, ayer. Esta situación de hoy no es la misma. Entonces, desde hoy, mira la invitación ahí. Comienza a pagar y a meterte en tu túnel. Ah, pero es que como una loca, como si estuviera despegada del mundo. ¡No! En tu propia simulación. Como me dijo una clienta mía, me dijo tu simulación. Ella me dijo a mí, tu simulación es tuya.
Listo.
Tú mete ahí en lo que tú quieras. Ella llegó a ese despertar.
Fénix, y te pongo otro ejemplo. Humberto Maturana decía que él era un biólogo chileno, un pensador, un filósofo, uno de esos personajes que es bueno leer y seguirlo. Él decía, bueno, en los primeros años de su vida, él tuvo muchas enfermedades, distintos tipos de enfermedades. ¿Y sabes lo que él hacía? Que cuando él estaba enfermo, él se cambiaba el nombre. Él se ponía otro nombre.
Para alejar y asustar.
Él se ponía, entonces, el otro. Quien esté enfermo no soy yo, es el otro. Entonces, él hacía que los doctores, los enfermeros, lo llamaran, cuando estaba ahí en la cama, por el otro nombre. Y cuando él se sanaba, ya, él
volvía
tenía
a su nombre. Era Humberto otra vez.
Él era Humberto. Y decía, óyeme, es un preclaro, porque con eso tú despersonalizas totalmente. Entonces, cuando me están haciendo los estudios, yo soy fulano de tal. Pero cuando estaba en su otro momento, él estaba leyendo, estudiando, y quien estaba entonces en formación era el mismo. Y tú dices, claro, óyeme, ¿cómo tú vas despersonalizando algo que te está afectando? Y tú le pones nombre a eso. Y tú sabes que eso es transitorio. Y tú le estás poniendo en un lugar. Porque cuando ya tú sales de ahí, tú lo que sales es... Entonces le decía, fortalecida. Dice, Humberto estaba descansando, durmiendo y estudiando. Ahora, fulano era el que estaba enfermo. Oye, no, qué interesante.
Mira qué interesante.
Mira, tú sabes que me encanta porque lo lleva a una zona, ¿tú sabes de qué? De opciones.
Exacto.
De opciones, tiene opciones. Entonces, el enfermo no puede hacer nada, pero Humberto sí.
Eso.
El enfermo solo puede estar enfermo. Y estudiar, pudiera estudiar, pero está enfermo. Uh-huh. Ese es como el metaestado.
Exacto.
Pero ese no es el metaestado de Humberto. Entonces, me encanta. Gracias por ese ejemplo. Lo voy a buscar. Humberto, ¿cuál es el apellido?
Maturana.
No. Maturana.
Maturana.
Biólogo chileno. Luego te comparto más información.
Miren, bueno, pues esto ha sido una maravilla, señores. Tenemos convocatoria para los masterminds. Comenzamos mediados de julio, el próximo mastermind. Y ya pues comenzó el reclutamiento. Yo le aplico su prueba psicométrica, primera sesión conmigo. Y ya luego de ahí yo los preparo para con sus metas, ¿no? Para que aprovechen mejor la mesa de trabajo, que es el mastermind. Esperen información sobre eso. Y, ay, yo no les conté.
¿Qué pasó?
Yo tuve un evento, pero eso fue una maravilla.
Sí.
No contaste, bueno, ¿no?
Cuenta ahora.
100 personas tú que fueron a verme a mí. Y eso,
pero era claro, como 100, pero está muy bien.
Pero por supuesto. ¿Y qué tal? Cuéntame.
Una maravilla. O sea, todo el mundo enfocado. Yo también enfocada. Sin miedo. O sea, yo estaba como. Cuando yo me quedé en el carro antes de entrar y yo los veía. Y yo estaba un poquito como de quedar, tú sabes, el temor de quedar mal, de ponerme a mí, cuando me da miedo en la tarima, me baja la presión, me cambia el color, se me nota. Uh-huh. Y yo voy viendo a estas almas caminando hacia el salón en el Jaragua. Y yo dije, ellos van como yo a buscar bienestar y yo les voy a dar todo lo que yo tenga. Y fue así, fue como Ustedes me dan a mí, yo le doy a ustedes, vinimos a jugar,
qué
a
chévere.
Jugar,
qué
bonito, a pasarla pues. Bien y a llenarnos de recursos y abrir las puertas a otras opciones. Y bueno, mira, vino gente de Punta Cana, de La Romana, de Santiago, de San Pedro, o sea, de San Francisco.
Fénix,
o sea,
internacional.
Buenísimo, Fénix. Qué bueno. Me alegro bueno. Mucho. De verdad que sí, que se den esos espacios. Porque cuando puedes realizar algo a través del Zoom, y está chévere, pero cuando se dé ese contacto presencial, cuando tú puedes ver esos microgestos y esa gente que luego al final se te acerca y te dice, óyeme, tal cosa, me llevo esto. Realmente hay una ganancia, hay una riqueza adicional ahí. Fénix, bueno, cuídate Fénix. Mucho.
Qué bueno, me alegro
para
mucho.
Para cerrar, Reinaldo, tú sabes que lo presencial nunca será, lo remoto, lo online, nunca será sustituto de lo presencial. Simplemente es otra opción.
Claro.
Hay que compararlas.
Para nada.
Ojo, cuidado con los nunca, que en la pandemia todo fue virtual y funcionó.
Funcionó en algunas medidas.
Tiene que funcionar, porque es otra opción que tiene que funcionar.
Sí, claro, sí, es una opción siempre, sí.
Fénix, ten buen día y sigue camino al sol, que se ve ese sol ahí majestuoso en tu cara. Mira qué lindo. Sí. Gracias por estar. Un abrazo.
Gracias. Un besote. Fénix. Chao, gracias.